Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy, ya lo sabes, es el Día Mundial del Niño con Cáncer. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que, bueno, afecta a muchos niños y jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE Cantabria. Queremos conocer más detalles de la enfermedad del cáncer infantil. Lo vamos a hacer con María Jesús Cabero, que es la jefa de servicio de pediatría de Valdecilla. Hola María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Porque al final yo creo que tú y tu departamento sois el filtro para poder conocer a ese niño, a esa niña que viene con una dolencia, una enfermedad, y tenéis luego que derivarlo al servicio de oncología infantil, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la labor un poco de detección precoz pues se centra en todos, ¿no? En pediatras y atención primaria, y luego dentro de los seguimientos, pues sí que desde el servicio de pediatría se hace una coordinación y hay un porcentaje muy importante de pacientes que tienen procesos relacionados con la sangre, linfomas y leucemias que les lleva al servicio de hematología. Pero sí que lo que es el diagnóstico precoz, pues es un poco responsabilidad de todos.
¿A cuántos niños y niñas de Cantabria, si tenéis datos, afecta el cáncer infantil?
Bueno, todo depende un poco de si nos referimos un poco a neoplasias malignas o a neoplasias más o menos benignas. El número, a veces el número es lo de menos, ¿no? Pues sí que se hacen diagnósticos nuevos al año, pues 20 diagnósticos nuevos, y luego es un poco todo el seguimiento, ¿no? Porque lo que se trata es que el cáncer, por una parte, que se haga una detección temprana, por otra parte, que se solucione, pero se convierte en una enfermedad crónica, y luego también hay que pues seguir las secuelas, enseñar a convivir. Y sobre todo, yo creo que en el cáncer infantil lo que hay que recordar, que el peso de todo, y el peso aparte de en los niños, que siempre nos dan pues lecciones de cómo lo llevan, recae en las familias, ¿no? Yo creo que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nuestro deber, ¿no?
Uh-huh. Claro, la gente se puede preguntar cómo un niño, una niña de muy temprana edad puede padecer cáncer, ¿no? Eso no hay explicación oportuna, ¿o sí?
No, la mayoría, o sea, por supuesto que cuando los padres preguntan no hay ninguna culpa, ni ninguna cosa. Hay muchos cánceres que cada vez se ve más, que tienen una base genética. Y luego, pues, aunque, como decimos, es una enfermedad rara, ¿no? Pero sí que se puede manifestar inicialmente, pues, con los síntomas de otro proceso frecuente, ¿no? Entonces, por eso hay que estar atentos y que la gente está concienciada, porque a veces, pues, es un dolor en una extremidad, o es un malestar, o es un cansancio, Quiero decir que sí que los padres, que son en general los mejores observadores de los síntomas de sus niños, pues lo comentan a veces en atención primaria o en urgencias, y a partir de ahí, pues ese dolor persistente o lo que otro tipo de cosas que a veces son síntomas, pues que no son con unas manifestaciones muy llamativas, pero a partir de ahí se diagnostica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar contentos, porque sí que hay una supervivencia importante. Los niños tienen mayor supervivencia que los adultos. Tampoco hay que ser triunfalistas, ¿no?, y conformarnos con las cifras, y siempre hay que mejorar no solo la supervivencia, sino también la calidad de vida, ¿no?, y la aparición de secuelas y otro tipo de cosas. Entonces, sí que para eso, pues, tanto desde la Asociación Española de Oncología y Hematología Pediátrica como de la Asociación Española de Pediatría, este año Día Internacional del Cáncer se han concretado pues como en una serie de medidas para mejorar la supervivencia, ¿no?, que no tiene que ser nuestro objetivo.
Oye, Chus, ¿hay mayor índice de supervivencia en niños y niñas que en adultos?
Sí, la supervivencia en niños, pues a nivel internacional, o sea, en general estaremos en torno a un 85, un 82% a los 5 años, como un poco los datos del Registro Español de Tumores, estaremos aproximadamente en un 82%, muy variable en función del tumor, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Un tumor hematológico o un tumor cerebral, quiere decir que hay distintas supervivencias. Pero independientemente de la supervivencia, que sí que se están viendo con el registro, pues sí tenemos mucho trabajo por delante. La atención un poco a los pacientes cada día es más especializada, entonces el objetivo es que vea al niño la persona que tenga más experiencia, y por eso a nivel nacional pues sí que es necesario trabajar un poco en red entre las unidades que tienen más complejidad, que eso significa que haya que derivarles a unidades de referencia, aunque no estén en Cantabria, para pacientes pues que tienen alta complejidad, pues a nivel a veces de una cirugía muy específica o de poder participar en determinados estudios, pero que sea trabajo en red no significa que luego todo lo que no se puede hacer aquí, de poner aquí las medicaciones, los tratamientos, el manejo de reservorios, no se haga aquí, ¿no? Uh-huh. En Cantabria tenemos la suerte de ser una comunidad uniprovincial, que eso nos da ventajas, pero tenemos mucho que trabajar pues para que, aunque muchos pacientes tengan que salir fuera, luego todo lo que podamos hacerlo aquí lo hagan, porque sí que a veces pues se produce en alguna cosa que no hacemos bien, ¿no? Luego son pacientes que no necesitan solo el pediatra, sino que tienen una transversalidad, porque necesitan también de hacerse pues resonancias, con lo cual de control, hay que trabajar también con el servicio de rayos, y sí que desde las instituciones, y es también una reivindicación que hace la Federación de Padres de los Niños con Cáncer, hay que facilitar que los ensayos clínicos, que para los adultos es más fácil porque hay mayor número, pues que para los niños se pueda participar en ensayos clínicos, que sí que pues no solo va a mejorar la supervivencia de ese niño que participa, sino también a veces la de esa patología, que aunque estés en una comunidad pequeña puedas participar en ensayos nacionales o internacionales, y eso también hay que trabajar, ¿no? Así como a veces también reivindicamos pues el que se pueda tener, podamos tener acceso a nuevos fármacos pronto, ¿no? O sea, que a veces pues es largo en niños o en personas que tenemos prisa, ¿no?, por hacer claro. Las cosas.
Hay un dicho que afirma que muchas veces el éxito o no de la superación del cáncer, hablo en adultos, es depende de la actitud con la que afrontes la enfermedad. Y sin dramatizar, antes te he querido entender que los niños nos dan muchas lecciones, ¿no?, de cómo lo afrontan, y con esa naturalidad pueden ir hacia adelante con todo lo que les echen encima.
Sí, sí, sí. Yo, de todas formas, soy un poco contraria a la actitud, ¿no? Yo creo que la actitud es importante, pero yo creo que la sociedad tiene que poner los medios, ¿no? Sí. Tiene que poner los medios en cuanto a diagnósticos precoces, tratamientos eficaces, seguimiento, luego seguir mucho también pues todo el tema de las secuelas, no dejar a las familias ahí con todo, el tema de la integración laboral de los padres, de cómo conciliar, si ya es difícil para todos conciliar nuestra vida laboral con tener hijos, pues cuando tenemos un hijo con una enfermedad grave, pues también es muy difícil, ¿no?, hacerlo. Es decir, que hay muchas cosas. Claro que los niños la actitud la tienen, vamos, y nos dan lecciones, incluso cuando las cosas no van bien, pero eso ya lo ponen ellos. Lo que nos hacen falta, pues eso, es poder tener, crear unidades de paliativos, trabajar más la hospitalización domiciliaria. O sea, que es un día, yo creo, de reconocimiento y de estar contentos de lo que se ha logrado hasta ahora, pero también es un día de reflexión interna, que no porque sean pocos niños los que tienen cáncer no tengan que tener todas las medidas, ¿no? Y
totalmente.
Cuando ves a las familias, entonces yo creo que como sociedad tenemos que pensar en qué se invierte el dinero público y en dar a que todos los niños tengan la misma supervivencia independientemente de dónde vivan, y tengan también todo el apoyo de las familias, y el apoyo pues a veces es eso, es que no pierdan escolarización, que puedan presentarse a su EBAU, o sea, apoyarles en todo lo que necesiten.
Pues suscribimos todas y cada una de tus palabras. María Jesús Cabrero, ha sido un placer que nos atienda en estos minutos en directo en la cadena COPE en Cantabria, en el Gran COPE. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, reconocer a las familias el esfuerzo y que somos conscientes de todo lo que nos queda por hacer.
Muchas gracias a la jefa de Servicio de Pediatría de Valdecilla, María Jesús Cabero.
En SEAT Ercos Colindres renovamos las instalaciones y renovamos los precios. SEAT Tarraco desde 28.200 euros. SEAT León Familiar Diesel desde 22.500 euros. SEAT Arona desde 19.900 euros. Recuerda, tu SEAT al mejor precio y con entrega inmediata en Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Estás perdiendo el tiempo.
En BM Supermercados, este viernes 16 y sábado 17 de febrero, tienes un 20% de descuento en todo, 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 menos en frescos. Acércate y te lo cuento. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Quizás. Compro oro quilates Santander, máxima tasación en Cantabria, con opción a recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, ayer fue el día de San Valentín, ya sabes, Día de los Enamorados, espero que hayas quedado estupendamente bien con tu pareja, pero para los rezagados, quiero que sepas que durante toda esta semana en Panadería Torre y Gómez Pan siguen ofreciéndote los productos especiales de este día. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de una buena tartita o galleta decorada, lo tienes todavía allí, o esas tartas para dos en forma de corazón en Gómez Pan y Panadería Torre. Las tienes en Santander, en Astillero, Maliaño y Eras. Y a pesar del viento sur y del calor, yo me apetece ahora mismo un cafetito dromedario, el mejor del mundo. Ya sabes que tienes esos paquetitos especiales con las mejores variedades de cafés del mundo en el Mercado del Este y en el Corte Inglés. Santiago Ruidazúa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
¿En qué estáis trabajando hoy en la redacción de informativos?
Bueno, pues mira, acabamos de conocer la previsión que tiene la policía local de la participación que puede haber mañana en esa tractorada que está convocada desde primera hora de la mañana. Esperan que sean cerca de 200 tractores los que se pueden acercar a media mañana hasta la delegación del Gobierno. Allí han pedido permiso para estar hasta las 3 de la tarde, con lo cual la tractorada va a cortar el tráfico en el centro de Santander aproximadamente desde las 11 de la mañana, más o menos, porque está previsto que los tractores que van a ir llegando de diferentes zonas de la comunidad se den cita en la rotonda de Valdecilla a las 11:30, y hay una quedada, como dirían los jóvenes, y luego ya desde ese punto hasta la delegación del Gobierno, pues van a ir todos en caravana. Los tractores, como digo, van a llegar de diferentes zonas de Cantabria, algunos de la zona occidental, otros de Campó. Todos ellos van a entrar escoltados por la Guardia Civil desde la S10 y las carreteras Nacional 611 y Nacional 623, con lo cual, bueno, pues las entradas a la capital también en esas primeras horas de la mañana hasta las 11 pueden ser algo más complicadas. Lo digo para que se tenga en cuenta todo aquel que tiene que moverse a primera hora de la mañana. Una concentración, por cierto, que va a contar, ya lo dijo el consejero Pablo Palencia, el consejero del Medio Rural, en esta emisora hace 10 días aproximadamente, que él sí podía, estaría en esa concentración del día 16, bueno, pues no solo él, si no pasa nada raro, sino que también buena parte de la dirección del Partido Popular ha confirmado hace pocos minutos que va a estar presente en esa concentración delante de la delegación del Gobierno a partir de las 12 del mediodía, una delegación encabezada por la secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta. O sea que la movilización de mañana no solo es de agricultores y ganaderos, sino también al concentrarse el Partido Popular va a tener este matiz político. Pero eso será mañana. Bueno, está dando mucho que hablar ese dato que dejó o que descubrió el consejero de Salud, César Pascual, en su última comparecencia en la mesa de sanidad del Parlamento Regional. Hablando de las listas de espera y presentando ese plan de choque que va a poner en marcha el gobierno de María José Sáenz de Buruaga, César Pascual, el consejero, dijo que en las listas de espera había 1.700 pacientes que habían fallecido. 1.700 personas que estaban en esa lista de espera esperando a una intervención, a una prueba endoscópica, me da igual, una prueba, y que han fallecido en ese tiempo de espera. Bueno, pues es un dato tan preocupante que la Asociación del Defensor del Pueblo ha exigido a la Fiscalía que investigue lo sucedido y que aclare qué ha podido pasar con esos nombres. Bueno, en caso de que la Fiscalía tuviera bien esa petición del defensor del paciente, se abriría ahí una investigación ya judicial sobre los anteriores responsables de la Consejería de Sanidad, que en el fondo los máximos responsables pues son los consejeros de Sanidad que ha tenido el gobierno de estos últimos años, que han sido todos socialistas. Cuestiones del destino, del azar o de los votos. Pero, en fin, en esa lista, si nos remontamos hasta 5, 6, 8 años, pues estarían María Luisa Real, Miguel Rodríguez y Raúl Pesquera, los tres consejeros socialistas, insisto, de los últimos años del gobierno regional. Dice el defensor del paciente que es un hecho de extrema gravedad y que es inasumible que personas que estaban esperando una prueba médica, una intervención, hayan fallecido en ese tiempo de espera. Los datos han llamado tanto la atención, Jaime, al defensor del paciente, que incluso ha pedido que esto se aclare en el Congreso con la presencia de la ministra de Sanidad, y que las comunidades autónomas aporten este dato también en cada una de sus comunidades para saber cuántos pacientes, cuántas personas han podido fallecer en ese limbo de espera desde que han entrado en una lista.
Es que el dato es tremendo, ¿eh? En Cantabria, 1.700 personas, una comunidad uniprovincial.
Sí, sí. Bueno, aquí hay que tener en cuenta seguramente que el periodo, porque la lista de espera, bueno, pues es algo muy complicado que en su día intentaremos explicar aquí, pero hay que tener en cuenta el periodo de la pandemia, en donde mucha gente pudo entrar en alguna lista, en alguna intervención, en alguna prueba antes de la pandemia. Después, en el caso de las personas mayores, fallecer por desgracia durante la pandemia, como fallecieron aquí en Cantabria, y haber quedado su nombre en esa lista que nadie ha responsabilizado. Bueno, pues estamos trabajando en esas cosas y también en, bueno, la situación que viven los bomberos de forestales, 250 efectivos que se van a plantar si no reciben el material necesario para trabajar, Jaime.
Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Ya sabes que toda la información recopilada, los boletos de las 2:20 y las 3:10.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Vuelve a Torrelavega la Carrera de las Empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros 3 compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carreradelasempresas.eldiariomontañes.es y consigue tu dorsal. Organiza El Diario Montañes, patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos una jornada más hablando de la última hora del sector inmobiliario, el consultorio de Bahía Home. Nadie mejor que Lola González Mesto para poder resolver tus dudas, que luego iremos con ellas porque hay temas de actualidad que también tratamos en este consultorio de Bahía Home. Pero te voy recordando que puedes enviar tus preguntas a nuestro número de WhatsApp 647-100-011 y Lola González Mesto, directora de Bahía Home, va a contestar tus preguntas. Lola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Bueno, nada fenomenal.
Estupendamente. Esta jornada de jueves, bien, bueno, estamos preparados, dispuestos a escucharte, pero vamos con las noticias de actualidad antes de ir con las preguntas de nuestros amigos oyentes. Por ejemplo, al comprador de una vivienda que le asusta más ahora, ¿qué le asusta más ahora? ¿La entrada inicial o la subida de los tipos de interés?
Yo creo que la entrada inicial, por supuesto, tiene que tener un 30% ahorrado, un 20% más un 10% de impuestos, más notaría, más registro, tiene que tener un 30% del valor de la vivienda. Entonces yo creo que esto es lo que más le preocupa. Y después pues poder pagar la mensualidad que le quede de hipoteca. Eso es lo que más importa, ¿no?
El otro día descubrimos, gracias a una revista especializada, que Laredo era la séptima población más cara para alquilar un piso Y ahora otro estudio nos dice que Cantabria es la tercera comunidad con más rentabilidad para la vivienda el año pasado, en 2023. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, pues se debe, desde luego, la rentabilidad es el alquiler de esas viviendas y comprado, bueno, pues en un precio más o menos asequible, por supuesto que está dando una alta rentabilidad. Tenemos una provincia costera con una zona de montaña magnífica. Entonces, bueno, no me parece extraño que sea de las provincias más rentables de España.
También la semana pasada hablábamos con un experto en herencias. Es un tema complicado, controvertido, polémico, si merece la pena, si no, por los impuestos que tienes que pagar. ¿Cómo lo gestionáis, este tema de las herencias en Vallejo?
Bueno, pues lo primero y más importante es poner de acuerdo a todos los herederos, que digamos que es en un principio pues un poco lo más complicado, ¿no? El valorar, el que todos quieran hacer la gestión de la misma manera, que se pongan de acuerdo en el precio, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Es complicado llegar a un acuerdo con ellos, con los herederos, porque cada uno quiera para un sentido u otro, y tiene que haber en este tipo de acuerdos quizá hasta unanimidad para poder
lógicamente tienen que estar todos de acuerdo. Entonces, bueno, pues efectivamente si una persona tomar la decisión de venta de un inmueble es una decisión importante, pues imaginaros cuando hay 14, 15 herederos, que los hay, ¿no? Y hasta incluso más.
¿Cuál es el truco que se suele hacer? ¿Cómo puedes convencerles?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es hablar con cada uno de ellos. Siempre hay algunos que no se llevan bien con los otros. Bueno, pues lo más importante es hablar con cada uno de ellos, ser totalmente transparente para que para que tomen la decisión que les merezca más la pena. Y bueno, es más fácil, ¿no?, con un mediador llegar a un acuerdo entre ellos que sin el mediador, por supuesto.
Al final todo el mundo tiene que ceder, supongo, en ese tipo de asuntos, ¿no?
Todo el mundo tiene que ceder, sí, tomar la mejor decisión. Si es que al final tampoco hay que tomar muchas decisiones. Cuando hay una herencia, pues lo más interesante suele ser el vender y repartirse la herencia y, bueno, pues por no tener nada en común, ¿no?
Si no, se puede enquistar un poquito, ¿no?, todo ese tema y pasar el tiempo, los meses, los años.
Esto es lo suyo. Vamos, y normalmente así lo entienden. Claro. La inmensa mayoría de los herederos entienden que tienen que liquidar esa herencia.
Hablas, Lola, de 16 herederos en este caso. Vamos a ver. Sí, no, digo, por poner un número, digo, hablamos de dos, un divorcio. ¿También gestionáis la venta de inmuebles tras una separación de una pareja, de un matrimonio?
Pues sí, la verdad es que bueno, pues normalmente también tiene su grado de dificultad, ¿no? Normalmente, bueno, pues una de los cónyuges se queda con la vivienda, bueno, pues con los chiquillos, bueno, pues normalmente no les interesa a los dos lo mismo. Y sí que es un poco, bueno, pues incómodo, ¿no?
Sí, porque ahí no hay que vender. Alguien se queda en ese piso.
Alguien se queda, no, se decide vender y la mitad para cada uno, un poco son ellos los que tienen que decidir. Nosotros realmente, ¿cuál es nuestra misión? Darles la información correcta en cuanto a valor, formas de venta, etcétera, etcétera, para que ellos puedan decidir, ¿no? Puedan ponerse de acuerdo y decidir de la mejor manera. Digamos que esa es nuestra misión. Una vez que ellos han decidido, con la información que les hemos dado, ponernos manos a la obra, se han decidido vender, bueno, pues nos ponemos a vender de la mejor manera, y la mayor parte de las veces, si deciden vender, es con el proyecto de cada uno poderse comprar una vivienda en la que vivir, ¿no?
Lo decíamos, bueno, porque si hay niños, si hay menores, pues quizá para no romper un poquito su estructura en mitad de curso, es adecuado por los peques, sobre todo el que alguien se quede, ¿no?, en esa casa. Pero
sí, bueno,
cada uno
es que
tendrá
cada,
su circunstancia.
Claro,
¿no?
cada divorcio es un mundo, igual que cada herencia es un mundo, pues cada divorcio es un mundo. Entonces, sí, nosotros realmente lo que hacemos es darles toda la información necesaria para que ellos puedan tomar la mejor decisión.
Perfecto.
Y a partir de ahí, bueno, pues gestionar la venta o el alquiler o lo que decidan de la mejor manera posible y más beneficiosa para ellos.
Bueno, después de estos apuntes de actualidad, vamos ya con el consultorio en sí. Vuestras preguntas que nos enviáis mediante WhatsApp al 647-100-11. Empezamos con una pregunta de Carlos, que dice así: ¿qué impuestos tengo que pagar al vender una casa? Así, sin anestesia?
Bueno, pues primero tendrás que pagar la plusvalía en el ayuntamiento en el que tengas la vivienda. Y después tendrás que pagar la plusvalía fiscal según el beneficio patrimonial que hayas sacado, ¿no?
Hablamos de plusvalía si hay plusvalía.
Si la hay. Esto es tanto en el caso del ayuntamiento como en el caso del tema de Hacienda, pues por supuesto tienes que tener un beneficio. Si has dado pérdidas, pues lógicamente
no hay plusvalía que
valga. No tienes que pagarlo, con lo cual estarías exento de pagar impuestos.
¿Hay algún otro impuesto más o solo el de plusvalía?
Solamente la plusvalía del ayuntamiento como la fiscal, ¿no?
Perfecto. Iñaki nos comenta, ¿dónde dirías que es la mejor zona calidad-precio para invertir actualmente en Cantabria?
Hombre, siempre... la verdad es que ahora mismo la inversión es buenísima en toda la comunidad, ¿no? En toda la región. Pero, bueno, yo creo que en Santander, como ciudad, por supuesto, te garantizas una rentabilidad continua durante todo el año, ¿no? Uh-huh. En la costa, bueno, quizá tengas que jugar más con las temporadas de verano, pero yo creo que la más rentable podría ser, de tener que decir una, ¿eh?
Sí.
Podría ser el centro de Santander.
Ah, fíjate, yo pensaba que es decir, no sé, Castro, Laredo, algo más costero, ¿no? O sea, al final Santander es más rentable calidad-precio.
¿Sabes qué pasa? Según nos acercamos a Bilbao, según nos acercamos, no a Bilbao, sino a Francia, te vas yendo para allá, pues las viviendas son más caras. Entonces es más difícil sacarle una alta rentabilidad. Claro. Digamos que es un poco, podría ser otros factores, ¿eh? Pero uno de ellos en el que a mí me viene así a bode pronto es ese, ¿no? Que cada vez es más caro y bueno, pues tienes una limitación en cuanto el importe de alquiler, bueno, tampoco puedes pedir lo que te dé la gana.
Y la última, que Lorena creo que nos ha escuchado tanto ayer o antes de ayer, que hemos hablado mucho de pisos turísticos en Santander, porque bueno, pues la alcaldesa ha anunciado que a partir de ahora van a dar esa posibilidad legal a los bajos comerciales para convertirlos en pisos turísticos. Va por ahí el tema. La consulta de Lorena es, tengo un local que antes era comercial. ¿Puedo adaptarlo para hacer una vivienda de alquiler?
Sí, depende tiene que cumplir con unos requisitos según la normativa del Ayuntamiento de Santander. Entonces, bueno, pues con ese local yo te recomendaría ir al Ayuntamiento, decir qué local es, qué características tiene, con un plano, aunque en el Ayuntamiento imagino que tengan el plano.
Tampoco especifica si es Santander, dice tengo un local comercial, bueno, ahí Lorena no ha dicho nada.
Esto, si no es en Santander, al Ayuntamiento que corresponda ver la normativa que tiene para hacer este cambio de uso y ver si adaptado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, están dando muchas facilidades para hacer este cambio de uso de local en vivienda, sobre todo porque los locales, bueno, pues cada vez quedan un poco más vacíos. Con la compra de internet todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Que los locales, bueno, pues a no ser que sean de servicios, pues tienen dificultades, ¿no? Para dedicarlo al comercio.
Claro, todos lo vemos, tiendas que abren, que cierran, locales vacíos y además que llama mucho la atención. Quizás esa es la posibilidad, ¿no? De que se pueda transformar en un piso turístico y así además no compartir zonas comunes con los vecinos, esos pisos que están en tercero, en cuarto,
esto
quinto.
Molestas menos.
Está claro. Bueno, pues Lola, ha sido un auténtico placer. Recordad que estáis en la delegación tanto de Ciruelos como en General Dávila, 32 en Santander, y que pueden llamaros tanto a Ciruelos al 942-32-45-14 o a la delegación de General Dávila 942-27-58-76. Pero tenéis también una página web maravillosa con todos los contactos y toda la información. Así que ha sido un auténtico placer, Lola, que estés con nosotros un día más.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Y déjame estos segunditos para comentarte también que lo bueno cuesta muy poquito en Diferente. Alimentación Diferente en sus dos tiendas de la calle Vargas y la calle Joaquín Costa que te facilitan la vida. Y a pesar de que hoy hace mucho calor con este viento sur en Santander, quiero que sepas que ellos están ahora mismo especializados en la cocina de la abuela. Pide sus lentejas estofadas con chorizo de león, sus alubias rojas con costilla o el cocido montañés, o las patatas con carne, o unos garbanzos con bacalao y espinacas deliciosos. Todo en Alimentación Diferente. En un instante vamos a conocer muy de cerca la labor que realiza la Fundación Queen. No te vayas.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Vamos a hablar de la Fundación Queen. Todo comenzó hace poco más de 31 años con la firma del primer convenio de colaboración para la puesta en marcha de una unidad familiar en Piélagos. Esta unidad inicia su andadura con dos grupos de hermanos que sumaban un total de 7 niños y niñas atendidos educativamente por 2 educadores en régimen de convivencia. A partir de ahí, otro centro en entrambas aguas, van pasando los años hasta este 2024 a favor de la integración de los jóvenes más vulnerables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE, y nadie mejor que el fundador y director responsable de la Fundación Queen, Pedro Tresgallo, para darnos a conocer la evolución de su fundación. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y gracias por invitarnos.
Queremos conoceros más de cerca porque hoy mismo sois noticia porque acabáis de abrir un piso en la calle Castilla, una vivienda supervisada. En total ya son 6 casas y un piso, ¿no?
Sí, la verdad que hoy mismo, en colaboración evidentemente con la Subdirección de Infancia del Gobierno de Cantabria, pues bueno, pues podemos decir que los chicos tutelados que están en programas de preparación a la vida adulta y que necesitan el apoyo de la sociedad para seguir creciendo y en un momento determinado ya ser autónomos, pues bueno, tienen la facilidad de encontrar un piso más accesible en el que van a vivir prácticamente, bueno, o que van a vivir solos, compartiendo con otros compañeros y compañeras, pues este piso de la calle Castilla, con la supervisión evidentemente de una profesional y el acompañamiento del programa SACPA del Gobierno de Cantabria.
Actualmente, Pedro, ¿a cuántos jóvenes tuteláis desde la Fundación Queen?
Realmente la figura de la tutela es una de las que existe en nuestro trabajo. Nosotros, la tutela realmente la ejerce el Gobierno de Cantabria. Nosotros lo que hacemos es desarrollar la figura de la guarda, que es el del cuidado, educación y atención de estos menores que el Gobierno de Cantabria tutela o guarda. Pero el año pasado hemos rondado las 200 jóvenes, niños, niñas y jóvenes atendidos. Son 3 hogares socioeducativos, un hogar para cumplimiento de medida judicial de convivencia con grupo educativo y después 2 hogares de preparación para vida independiente, uno para chicos y chicas con baja competencia social y otro para chicos que ya están un poco en un periodo más avanzado y mayor autonomía. Y ahora este piso que hablamos de Santander.
¿Cómo llegan estos jóvenes a vosotros, a la Fundación Queen? ¿Cómo les acogéis y cómo intervenís con ellos?
Todos los chicos y las chicas llegan derivados de la Subdirección de Infancia, que después de diferentes procesos es quien dictamina que pues hay chicos y chicas que tienen que salir de su domicilio y tienen que vivir y convivir durante un periodo determinado que se intenta que nunca supere los 24 meses con unas figuras educativas. Nosotros, una vez que el Gobierno de Cantabria nos deriva el caso, pues evidentemente siempre intentamos que los chicos tomen contacto con el hogar. Todos nuestros hogares son casas que están ubicadas en distintos pueblos de Cantabria, lugares que intentamos que sean tranquilos pero bien comunicados y que, bueno, pues que vean, tienen un huerto, tienen tal. Y después conviven en grupos pequeños de 8 chicos, chicas, atendidos por muchos profesionales, educadores sociales, integradores y también con la supervisión de psicólogos que tenemos.
Dices que son de 12 a 24 meses, es el tiempo máximo de acogida de estos jóvenes.
Bueno, incluso 6 puede ser, ¿no? Intentamos que sea un acompañamiento lo más intensivo posible y después ver un poco cuál va a ser el siguiente paso, ¿de acuerdo? O sea, la mayor parte de los chicos y chicas, el objetivo que tienen cuando llegan a nuestros hogares es volver a retornar a su domicilio, ¿de acuerdo? Trabajando de manera intensa con ellos y con sus familias, ¿de acuerdo? Y intentar variar esas circunstancias que provocaron que tuvieran que salir de su hogar, ¿no? Pero siempre se intenta que el primer objetivo sea el retorno, el retorno con su familia y el retorno a su hogar, que es una de las metas. Sí, es verdad que cada vez tenemos más chicos y chicas que no pueden contar con esa posibilidad en el medio plazo y nos tenemos la obligación de acompañarles en esa preparación para una vida independiente y para que se emancipen. Yo creo que las administraciones cada vez son más conscientes de esta necesidad y de que realmente la emancipación de los chicos que pasan por nuestros hogares pues es el mayor de los retos que tenemos. Y ayudarles en ese acompañamiento para que, bueno, pues puedan hacer algún tipo de formación que habitualmente no han hecho anteriormente, que empiecen a tomar contacto con el mundo laboral y después que puedan acceder a alguna vivienda. Las circunstancias de la vivienda pues están muy difíciles hoy. Les están pidiendo por una habitación 300 euros con dos meses de fianza y en muchos casos tienen que dejar esa habitación de cara al verano porque evidentemente pues cambian las circunstancias, ¿no? Entonces, ahora mismo la emancipación es el gran reto.
Hablando, Pedro, de cambios, con el paso de los años, como decimos, 31 habéis cumplido ya, ¿ha variado mucho el perfil y las necesidades de los jóvenes que acogéis?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que han variado las necesidades, ha variado la forma de intervenir y bueno, y ha variado la profesionalización y que hablamos, ¿no? Cuando en el año 93 yo empecé y bueno, y otra compañera con esta aventura, en el año 93 estamos hablando que todo eran instituciones grandes, ¿no? Eran donde atendían desde 50 a 100 chicos y chicas que y estaban divididos en diferentes lugares por sexos y por edades, con lo cual, pues bueno, pues podías encontrarte como grupos de hermanos, de los hermanos que teníamos nosotros, que podían estar en sitios distintos, porque era chico, chica, y el más pequeño, pues estaban en tres sitios distintos viviendo, ¿no? Y nosotros en aquel momento, pues nuestra aportación fue el que pudieran vivir juntos los hermanos durante el tiempo. Y en aquel momento, pues las necesidades eran socioeconómicas y eran mucho más complejas de resolver, y muchos de esos chicos pues convivieron con nosotros hasta 9 años, imagínate, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muchos de ellos son parte de mi familia. Soy, pues bueno, pues padrino de boda con el mayor de los orgullos, y de muchos de esos, de los niños que han tenido, no, mantenemos contacto. Eso evidentemente ha variado mucho y las necesidades son otras ahora, ¿no? Y muchas veces son educativas, nos encontramos con situaciones muy complejas, con un aumento de la violencia filoparental, de consumos que antes eran a lo mejor de los familiares y ahora pues son los chicos, y después también estamos teniendo un aumento bastante importante de patologías relacionadas con, bueno, pues patologías psicológicas e incluso psiquiátricas.
Y para ir terminando, Pedro, ¿grado de éxito y seguimiento de la Fundación Queen una vez abandonan esos pisos tutelados esos jóvenes?
El éxito, bueno, yo creo que está en el camino. Creo que el éxito es que solo uno de esos chicos que está viviendo o pasando por unas circunstancias muy complejas en un momento determinado, pues sea capaz él, con su esfuerzo, porque nosotros somos meros colaboradores, de dar un giro a su vida, ¿no? Y en un plazo medio, pues tener una vida digna y hacer lo que quiere y cumplir alguno de sus sueños, ¿no? Eso es el éxito. Lo medimos, pero bueno, yo creo que es más que a veces se cree en la sociedad, ¿no? Sí es verdad que hay casos que evidentemente que no son de éxito, pero a veces son los que más llaman la atención, ¿no? Y parece que es así. Pero bueno, realmente tenemos un sistema que funciona y que, bueno, pues que yo creo que ayuda a las personas que pasan por Queen y por otras entidades como Queen y en colaboración con la Subdirección de Infancia.
Pedro, ha sido un auténtico placer conocer el día a día y vuestro trabajo en la Fundación Queen. Un abrazo enorme.
Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
Estás perdiendo el tiempo.
En BM Supermercados, este viernes 16 y sábado 17 de febrero, tienes un 20% de descuento en todo, 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 menos en frescos. Acércate y te lo cuento. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Segundas rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% en todo. 50% del 50%. La mitad de la mitad. Esta semana en las segundas rebajas de Muebles Rey.
Seguimos en Mediodía Cope contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.